Muy buenas noches, internet. Sean todos bienvenidos a la tercera noche del tercer día después de la presentación de Homeland 3 de la E3, presentando a Licas, quien les habla Amaro, y esta noche nos acompaña Sebas Contre.
No era Homeland, era Homeworld.
Ah, puta, ya las cagué. ¿Podemos empezar de nuevo?
Ya, pues.
¿Podemos empezar de nuevo o ya la cagué?
No, dale.
Bueno, ya.
Intro falsa.
Sean todos bienvenidos a Licas. Acompáñenos en la noche 3 del día 3 del mes 3 del año. Ah, bueno, ya olvídenlo. Sebas Contre, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Sí, y también 3. Nos acompaña Job Alonso, el queridísimo y el de siempre.
Hola, aquí estoy yo, como siempre.
Bueno, no les voy a mentir, chiquillos, creo que primera y última vez que vamos a hacer esto.
¿Ya tuvimos una baja?
Aparentemente.
Ya tuvimos una baja. Nuestro amigo Chris Black and White se encuentra con jaqueca irremediable.
Espérate.
Bueno, sí.
¿Tan mala fue este día?
Pasar, son tres días de extenuante
este día,
extenuancia.
Este día fue tan malo que le dio jaqueca a Chris.
Wow.
Chris, por favor, mejórate prontito.
Así que la dejamos ahí tirando al tiro para no andar diciendo al final. El día de hoy fue malo.
Sí, el día de hoy fue malísimo.
Sí, como legítimamente malo.
No pude ver las conferencias en vivo. Maratoneé las que pude, porque algunas me dijeron que de verdad eran tan malas que ni siquiera valía la pena verlas. Me las tuve que ver a doble velocidad. No suficiente con eso, no bastó. Así que iba a doble velocidad y saltándome cada 5 a tiempo. Y de lo que alcancé a ver, por lo menos las dos que vi fueron buenas, tirando para aceptable.
Ya.
Y ¿ya? La otra derechamente no las vi, me las pegué en un resumen y creo que lo mejor fue no verlas. Lo que en parte creo que es malo para poder participar en este cast, pero al mismo tiempo es bueno para mi salud mental.
Sí.
¿Sabéis qué? No pensé que terminaría diciendo esto, pero se echa de menos PlayStation el día lunes.
Por lo menos le daba ese toquecito ahumado.
Claro.
Ahumado.
El saborcito ahumado y nos hizo falta.
Este toquecito de humo ahí. Sobriqueta de carbón.
Digámoslo con todas las letras. De Sony podemos decir muchas cosas.
Sony tal vez podrá tener consolas caras, controles malos, conexiones mediocres, pero siempre es un buen vendedor de humo, pues.
Claro, salvo el último evento que estuvieron en el E3, los eventos de la E3 de Sony eran espectaculares, eran shows mediáticos.
Excepto
no
el
me
último
decían nada, que... pero puta que eran entretenidos.
No me decían nada, pero me reía.
Y luego llegamos a la E3 2018, donde Sony decidió contratar a músicos.
Claro, lo que quiero ver es mi conferencia de videojuegos, música en vivo.
Oye, yo quiero verlo.
Aunque Miyamoto ya lo hizo mucho tiempo antes. Recordar que Miyamoto inventó el cringe. Nunca olvidar.
Wii Music, decís tú.
Sí.
Oh, ok. Bueno,
ya hablamos de los momentos mediocres de la 3, pero pasemos al día mediocre de la 3 de esta semana.
Sí, claro.
Mira, calmado. Antes de que hablemos de mediocridad y cuestiones, el día partió súper bien.
Sí, no te voy a mentir, ¿sí? Partió
de hecho,
excelente.
Partió súper bien.
El panel de Intellivision me dejó sorprendido, me dejó lleno de buena vibra. Íbamos bien, íbamos
loco,
como avión.
Loco. Intellivision, el día de hoy, mostrando una consola de presupuesto con dos controles muy bellos, llamada la Intellivision Amico.
Amico significa amigo en italiano, por si acaso. De hecho, lo dijo en la presentación.
¡Intellivision, amigo! Ahora nos van a funar por andar haciendo apropiación cultural, pues, Javier.
Mira, voy a ser súper sincero. Cuando empezamos a ver esto, y el tipo dijo, y queremos presentar una nueva consola, lo primero que pensé es como, Intellivision, consola... Uy, esto no va a terminar bien. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Es que terminó excelente.
Sí.
Yo lo encontré súper bonito,
mejor...
amigo.
Me dieron vuelta al tiro.
Fue el mejor bait and switch de la vida, weón.
Claro.
Pero fue como, Ah, ya, van a presentar una consola. Ah, ya, van a presentar un juego chiquito. Oh, ya, el control se ve súper bonito. Oh, ya, la consola puede cargar los controles con carga inalámbrica. Oh, ya, ¿tiene lector NFC? Oh, ya, ¡cuesta $100!
Oh, loco. Ya, no es como la olla.
Oh, ya, no es como la olla.
Es que mira, desde que presentaron el concepto y en el video promocional vi que las personas estaban empezando a moverse, es como, oh, esto quiere ser la nueva Wii.
Sí,
claro, quiere ser la nueva Wii.
Y loco, sí, el público de la Wii es un público que quedó botado.
Sí,
es un público botado, que quedó abandonado en todo caso.
Sí, ajá. El público, pongámosle un nombre ultra casual.
Ajá.
Es un público que después de la Wii de verdad no tenía dónde mirar, porque la Wii U no era para ellos, la Nintendo Switch no era para ellos.
No es para
ellos. Que están al otro lado del charco, las PlayStation y la Xbox tampoco son para ellos.
Uh-huh.
Donde pudieron no refugiarse en el mercado de móvil y hasta donde podían nomás, pues con las limitaciones.
No existe un mercado, claro, para el público casual ahora, po. Porque Nintendo ya se retiró de eso, Xbox se retiró de eso en el momento en el que entró la One.
Claro.
Y PlayStation nunca lo hizo.
Nunca participó. Solamente hizo una cosa llamada PlayStation Move que no existe.
Claro, entonces es súper interesante ver que ese concepto, alguien está preocupado de él y quiere retomarlo.
Claro.
Y los jueguitos se ven interesantes. Se ven muy piolita.
Son sencillos. De hecho, a mí me llama la atención desarrollar en esta cosa. Quiero una para desarrollar algo.
Yo quiero una. Yo quiero una porque su control tiene una rueda. Sí, es una rueda.
Mira, por lo que alcancé a ver de esta Intellivision Amico, claro, viene con estos dos controles incluidos, pero por ahí sí también noté que podías de alguna manera conectar tu smartphone.
Sí.
Sí. Mira, controles adicionales. Puedes conectar tu smartphone como control inalámbrico. Creo que hasta 8 controles adicionales.
Yep.
Usando smartphone.
Yep. Y tiene una modalidad.
Para un total de 10.
Y tiene una modalidad en la que puedes simplemente entrar al juego.
Qué maravilloso, loco.
Entrar al juego, no necesitas pasar por menús ni weá. No, entra y nomás.
Es tan sencillo porque claramente tiene un control que es la rueda, que es lo que te da la sensación de, claro, es un D-pad a fin de cuentas.
Pero es una rueda, loco, puedes jugar Arkanoid.
Loco, yo creo que una rueda es más avanzada que un D-pad.
Sí, o sea, infinitamente mejor, pero yo digo, para hacer una analogía rápida nomás, po. Evidentemente que una rueda te puede prestar para muchas cosas, puede incluso hacer juegos de pesca, y me cago en la risa.
Ah, claro.
Tienes razón.
Ahora, pero yo quiero desarrollar un juego de pesca
una en esta rueda.
Necesito comprarme el kit de desarrollador y empezar a hacer juego en esto. Lo necesito ahora.
Loco, la idea de gameplay asimétrico que se mostraban en el concepto también son súper entretenidas.
Es mucho mejor que lo que sea que Nintendo intentó hacer con la Wii U, porque ahora cada jugador tiene su propia pantallita, pues como lo...
Okay. Claro, de hecho, claro,
okay, escúchame. ¿Saben a qué me recordó?
¿A qué te recordó?
A los juegos de la GameCube que ocupaban el control, el conector para conectar la Game Boy Advance.
Seba, por favor, echa el Joe Balonso inmediatamente del Cast. No quiero que vuelva a hablar de esa cosa.
Ok.
Pero loco, ¿te acordás cuando estuvimos jugando Pac-Man Versus?
Sebastián, échalo, por favor.
Camarón, cállate.
Como el... ¿cómo se llamaba? Los cuatro espadas del
Zelda. Los Zelda, el Force Wars y el...
Force Wars Adventures.
Sí, eso. Donde cada jugador tiene su propia pantallita, pues, ¿cachai?
Claro, sí, claro.
Qué bacán, ¿no? A mí se me ocurren varias cosas. De hecho, a pura idea se me ocurren como mínimo en este momento unas 5. Y no las voy a tirar porque no quiero que me las robes, porque allá afuera sé que hay un montón de tiburones que están locos y verdes por andar a hacerse ricos con dos aplicaciones.
Así que, está bien.
Así que voy a dejarla ahí nomás. Pero, loco, me encantó este concepto, me encantó la presentación, me encantó la parada que tuvieron para presentar esta propuesta, porque no fueron para nada sobrados, para nada arrogantes, súper sencillo, no, a lo que iban.
¡Súper piola! Ser, ¡eso es lo otro!
Sin ser pretencioso, claro, sin ser pretencioso, no te venden el 4K Full HD, 128 co-op, no. Ellos van a lo que van, una consola hogareña.
Es que partiendo por el concepto y el público al que están... Mira, de hecho... lo único que yo vi en falta durante la conferencia fue el precio. Y nosotros lo comentamos con Javier mientras veíamos esto. Dije, mira, esto debería tener un precio ideal de $100. 150, hecho, a todo reventar.
150 a todo reventar.
150, $200 incluso.
No, 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 no. 150 a todo reventar. De ahí para arriba, esto va a ser un fracaso.
De ahí para arriba es pérdida.
Claro, y el Javier se metió a buscar, se metió a la página web, sale ahí, está en preventa, $100.
Me la voy a comprar inmediatamente, loco. Voy inmediatamente.
León, $100.
Voy a buscarla. Intellivision.com.
Intellivision.com.
Voy inmediatamente y me la compro, loco. De verdad, la necesito para ahora. Ustedes sigan hablando mientras yo estoy tratando de falsear mi IP.
Sí, bueno, mientras Alamaro compra su Intellivision Amico por el módico precio de $100, tenemos que decir que esta presentación fue espectacular y lo que siguió después fue un verdadero desastre mediático.
Déjame terminar la idea con Intellivision. Bueno, conferencia cortita, simple, al punto. ¿Cuánto duró? ¿10 minutos?
¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿A todo reventar?
Ya, y como bien dice Alamaro, piolita, el presentador super piolita.
Sí, súper, súper humilde la presentación.
De hecho, al principio se estaba presentando, decía que este era este loco había hecho el uff de
Roblox.
Del Roblox.
Sí.
¡Qué bacán! Yo quiero hacer mi currículum.
Loco, debo decir que estoy de acuerdo, si yo fuera su madre también estaría orgulloso. Sí. De verdad, se pasó.
Y eso no. La verdad es que... francamente sorprendido porque esta pequeña presentación de 10 minutos de una marca que está bien tirada en menos, porque me vais a decir que pensáis en Intellivision hoy
lo
en día.
Lo siento, pero no pienso activamente en Intellivision.
Claro, de hecho, nosotros estuvimos a punto de no ver esta presentación. Uh-huh. Que decíamos, Intellivision, ¿a quién le importa Intellivision?
Y luego yo les mandé la foto del amigo y ahí Chris y el Seba, que estaban viendo las presentaciones conmigo, pincharon al tiro y dijeron: no, tenemos que ver esto.
Hay que ver eso. Y, loco, gratamente sorprendido.
Qué bien que no nos saltamos la presentación de Intellivision.
Necesito comprar este kit de desarrollo. Lo necesito comprar
qué
este kit de desarrollo.
Bien, weón.
Sorprender a todo el mundo con mi idea de juego.
Qué
pescar
bien.
Con la rueda.
Pescar con la rueda.
Pescar con la rueda.
Loco, quiero jugar Breakout.
Te aseguro que no voy a ganar ni un peso con esa weá, pero va a haber mucha gente feliz.
Quiero jugar Breakout.
Mira,
en esta cuestión.
Entre la información de la que se mostraron, dice que los juegos apuntan a un precio, al menos durante el lanzamiento, de $9.99 si son digitales y $19.99 para juegos físicos.
¿Tiene juegos físicos?
Sí.
Sí.
¿Y qué formato van a usar o no lo dijeron?
No me acuerdo, no me fijé.
No dijeron formato. No dijeron formato, pero la base...
Mostraron como una silueta de una... parecía una tarjeta.
¿Ya? ¿Pero una tarjeta patentada o es una typo nomás? Así como
una... No, lo que hicieron,
no, una tarjeta.
Lo que hicieron fue mostrarte una tarjeta de regalo, una gift card, una gift card Amico, que es RFC.
No, pero cuando mostraron los juegos también mostraron como una silueta de los juegos que ha sido como ordenado... Pero no sé si eran las tarjetas o eran las cajas. Porque
no
era
me
silueta.
Fijé, lo siento, te mentiría si te dijera que lo sé.
Mira, en este mundo tan sencillo.
El caballero prometió que los juegos que lleguen a la consola van a ser juegos completos. Nada de microtransacciones.
Nada de lootbox.
De lootboxes.
Nada claro. De NFTs, más de eso más adelante.
Nada de esto. ¿Sabes qué? Me encantaría si en algún momento quiere avanzar un poco más este caballero.
Y prometía rehacer clásicos de Intellivision y clásicos de Atari.
Cuando vi ese remake de Breakout, yo dije, esta weá es perfecta para el control. Loco, jugar necesito... Breakout con una rueda es lo mejor de la vida.
Necesito desarrollar para esta consola. Algo, lo que sea, pero necesito...
Lo que sea.
Lo que sea.
Que algo de mí quede en esto.
Bueno. Y...
Francisco Díaz, currículum, trabajé en la Amico.
Claro. Y loco, lo que me dejó más interesado también fue que entre los juegos que estaban presentando había uno que se llamaba Dolphin Quest, que supuestamente está hecho por el equipo que hizo el primer Echo de Dolphin.
Ajá. Ah, qué bonito, loco.
Y que iban a estar desarrollando un nuevo Earthworm Jim.
Sí, van a estar desarrollando un nuevo Earthworm Jim.
Para Amico.
Eso está loco. Eso está loco.
Muy groovy la consola.
Sí.
Groovy de console, qué maravilla.
¡Groovy! Ya, pero como yo ya lo vaticiné hace un rato atrás, después de esta presentación, sí, esto es lo único, todo bonito fue en declive.
Esto es lo único bonito de todo el día.
Todo fue en declive después de esta presentación.
¿Sabes qué, Javier? Javier, no, no estoy de acuerdo. No fue todo en declive.
No, no fue todo en declive, pero fue inmediatamente todo en declive.
Sí, no, pero te quiero decir que todo lo demás fue malo, pero todo lo demás fue malo.
Que te hay que entender que todo el día fue en declive. No, esto fue.
Esto un, fue un. Un
fue mood un precipicio directo.
Un mood whiplash.
Y después empezamos. Fue un precipicio directo y después empezamos a subir un poquito.
El día de hoy
pero
fue una montaña rusa.
Nunca volvimos a la superficie.
El día de hoy fue una superficie. Sí, el día de hoy fue una montaña rusa. Partimos excelente y después fue como el hoyo. Y después volvimos a subir. Y después volvimos a caer. Y después volvimos a estar como en un punto entre medio en el que ya no sabéis si estáis subiendo o estáis bajando, pero estáis como, ah, qué montaña rusa más mala.
Sí, ah, te quedaste corriendo en círculo en una caverna subterránea. Eso pasó.
Exacto.
Ya. Okay. Alguien, por favor, quiero que me explique. Y de verdad necesito que me explique qué pasó con Take-Two.
Es que, ¿cómo te explico lo que pasó con Take-Two? Esa es la pregunta.
Sí.
Es que, te juro.
Mira,
que
yo tengo una yo forma pregunto, sencilla de explicarte.
Yo no me pregunto en qué, a qué mente creativa se le ocurrió que esto iba a ser una buena idea.
Yo te puedo explicar lo que pasó. Take-Two no iba a mostrar juegos hoy día. Iba a ser una conversación.
Calmado.
Un panel de desarrollo.
¿Eso se sabía de antes? ¿Eso se sabía antes?
Aparentemente, según el schedule, según el calendario de E3, el schedule dice panel interactivo de Take-Two.
Pero que eso tampoco dice mucho.
Eso no dice mucho. No dice mucho. De hecho, no dice nada.
Okay. Y resulta que los ¿cuántos? 55 minutos de Take-Two.
55 minutos.
Fueron eso.
¿Estuvieron 55 minutos en una videoconferencia?
En una videoconferencia por Zoom.
En una videoconferencia de Zoom.
Con fondo. Qué vergüenza, loco.
Con fondo que dejan, o sea, que
con el fondo de Zoom. El fondo de Zoom, el fondo blanco huevón de Zoom.
No, si esas eran imágenes que tenían puesto ellos. El tema es que el algoritmo de Zoom para eliminar el fondo es bien malo. No nos andemos con tonteras, es bien malo.
Es como la calampa.
O sea, yo creo que para el Ingeco promedio debe ser la raja.
Entonces se veía en la línea
hasta Wes la luz.
Se veía la línea de los bordes que fluctuaban, se veía que el loco giraba un poquito para la izquierda y se les aparecía una oreja.
Bueno, todo mal.
Pero loco, ¿de verdad vas a la conferencia, posiblemente la conferencia más importante del año, a hacer una presentación por Zoom?
Ajá. He visto presentaciones de título que son mejores que esta wea.
Es que mira, loco, el problema no es tanto que tu presentación sea remota, porque ayer...
Pero ya lo vimos ayer, pues lo vimos con el Future Game Show.
Future Game Show lo hizo así y funcionaba súper bien. El problema es que estoy... No era una presentación, esto no era una conferencia, esto era un panel. Estuvieron 55 minutos hablando entre ellos sobre un tema que la verdad es súper importante.
Sí, es muy importante, la accesibilidad y la inclusión en los juegos de
video. Accesibilidad y diversidad en la industria de los videojuegos.
Es súper importante que se hablen de estos temas.
Por supuesto.
Pero por favor, el formato en el que hicieron esta cuestión es para llorar.
Fumita el grit, pero sin el grit.
Mira, yo quería decir que el tema de que hacer paneles durante la E3, la verdad es que es una súper buena idea. Bien implementada.
¿Cómo lo estrijamos?
Imagínate, puta, no sé, Epic hace un panel sobre cómo un Unreal ayuda a los desarrolladores independientes a crear más rápido sus juegos o a expresar mejor su idea.
Maravilloso, pues loco, claro que lo necesitamos.
O Nintendo hace un panel de cómo postular tu juego indie a la eShop. ¡Bacán! Son buena idea. Pero son paneles.
Paneles.
En el feed del show principal. Entonces estamos hablando de presentamos esto otro, aquí el trailer de un juego, mira, está usted en bacán. Bienvenidos, chiquillos, a nuestro panel de 55 minutos sobre la diversidad en la industria de los videojuegos. no pega con todo lo que está pasando.
No lo invito nunca más.
Entonces, hacer paneles, sobre todo durante la E3, que es cuando todo el mundo está hablando de videojuegos, es súper buena idea. Pero no tienen que estar en el feed principal. Los paneles tienen que ser opcionales para que la gente que le interesa, que quiere saber, se meta y los vea, pueda hacer preguntas, tienen que ser interactivos.
Exacto. No puede ser interactivo entre 8 hueones.
Entonces la...
Es que imagínate, como o que... sea, me estoy, no, tampoco fue interactivo este panel.
No. Entonces
todo el tono, este interactive panel todo... encima es mentira.
Entonces todo el tono que llevaba la 3 hasta ese momento... Y todo el tono que tuvo la 3 el resto del día desentonaba con este panel. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Yo quería. De verdad, yo quería pasarlo de Take Two súper rápido y no hacer más menciones. Pero me quedé viendo después. Y media hora antes del Indie Showcase, hubo otro panel. ¿Ya? Pero este panel hecho por la gente de la E3. Así que tenía fondos, tenía fondos bonitos, tenía buenas transiciones, tenía los títulos bien armaditos. Y era sobre juegos indie. Y tenían gente interesante ahí metida. Que estaba el... Ay, ¿cómo se llama? El Edward McMillan. Este es caballero de Binding of Isaac, Super Meat Boy, creo, si no me falla la memoria.
Sí.
Ajá, sí.
Ya. Y estaba. Había una representante de Nintendo, una directora, no me acuerdo su cargo exacto. Había alguien de la 3 y había dos personas más que no recuerdo su nombre ahora mismo. De verdad que no recuerdo su nombre ahora mismo. Y era mucho más interesante que lo que hizo Take Two.
Porque era más entretenido. Estaba mejor formateado.
Era más interesante algo que estaba fuera del feed que algo que estaba dentro del feed.
No, sí, tú también estuvo en el feed principal.
Ah, también estuvo en el feed principal.
Sí, también. Sí. Aquí tengo los nombres. Estuvo Ed McMillan, estuvo Mike Mika de Studio Head. ¿Ya? Estuvo Michelle Branstetzer, perdón por su apellido, no, disculpe, de Freedom
descuida,
Games.
Descuida. ¿Ya? Tampoco sabe pronunciar contra era ella.
Ariko Kimoto, directora en Nintendo of America. Ajá. Y René Gittins, directora ejecutiva en IGDA.
¿Ya?
Y era entretenido. Bueno. Media hora, condensadito, súper entretenido de ver, bien armado. Bien condensado, claro. Entonces, el panel se puede hacer bien. Este actor lo hizo horriblemente mal.
El panel se puede hacer bien. Mientras no lo veis como llamada por Zoom, todo está bien.
O sea, llevar un podcast prácticamente a la E3.
Es que peor, pues, weón.
Es que es peor.
¿Ya? Porque por último, mira, imagínate lo siguiente. Nosotros haciendo un panel en E3, pero con este mismo formato que estamos presentando ahora, de nosotros hablando montados sobre imágenes que van cambiando, ¿cachai? Por último, esto tiene más preparación que lo que sea que hizo Take Two.
O sea, evidentemente, pues, hombre. Por lo menos aquí se mueve mi boquita. De hecho,
gente,
se mueve mi boquita. Eso ya es superior que cualquier...
Bla, 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 bla,
bla, bla.
Entonces, eso. Yo al principio dije, ¿sabes qué? Quiero pasar Take Two rápido porque esto fue un panel, no fue una presentación, no tenía mucho que ver aquí. Pero después la E3 remata con otro panel como media hora después. Y estaba muy hermoso, muy bien hecho y muy dinámico.
¿Qué pasó Take Two?
Take Two desentonó.
No puedo pasar en alto lo mal que lo hizo Take Two.
Take Two desentonó casi tanto como lo hizo Gearbox el día 1.
O sea,
no,
Gearbox al menos mostró cosas. Pues, jugaron al simpático.
Es que ¿cómo crees que eres dueño de una compañía que no lo hizo bien? Y tú, para dar el ejemplo, sí, peor. Es como, Gearbox, no lo hiciste tan mal como esperaba. Déjame enseñarte cómo se hace.
Se esforzaron en hacerlo
entonces,
mal. Pero loco, ¿de verdad Take Two no tenía nada que mostrar entonces?
Nada que mostrar entonces. Nada. Y no es la primera vez que vamos a hablar de ello durante el día.
No, es que, ¿sabes qué? Mira, de verdad yo quiero saber quién fue el creativo, porque tiene que empezar como, vamos a ser los únicos que vamos a hablar de diversidad y vamos a dedicarle todo el bloque a la diversidad. No como la otra. Bueno, es un show. La E3 es un show. Por muy bacán que sea tu tema, por muy interesante que hagan falta estas conversaciones, ¿por qué hacen falta?
Hacen falta. Sí, o sea, ¿de qué hacen, no hacen falta?
No es el momento y no es el ánimo tampoco. Uh-huh. Porque la gente viene saliendo de anuncios, de trailers. 10 minutos antes habíamos visto la Miko. Bueno, la Miko me dejó hypeado. Y de ahí entró Take-Two.
Mi día puede ir súper bien hasta que, ¡pum! Take-Two.
Por eso te digo, el primer cambio fue un precipicio.
Sí. Sí, fue de verdad feo. De verdad muy feo. Pero ¿de qué se trata la E3 si no se habla de juegos? Aprende algo, Take-Two.
Así pues, gente, queremos ver juegos en nuestra conferencia de juegos. De nuestras experiencias electrónicas entretenidas.
Exacto.
Bueno, ya que hay que hablar de juegos, inmediatamente después de esto empezó la Indie Showcase, que también es un segmento armado por la gente de la E3.
¿Ya?
Cortito. ¿Cuánto fueron? ¿15 minutos?
15 minutos. 15 minutos. Y pensamos que iba a ser más. Y después fueron como, y aquí se termina la Indie Showcase, hablemos de los juegos que mostraron en la Indie Showcase, y quedamos como,
¿qué?
Que, o sea, el segmento completo duró como media hora, pero la muestra de juegos nomás fueron 15 minutos, y los otros 15 minutos fueron como, conversemos un poquito de los juegos que vimos.
Uh-huh. Ah, bueno.
Y ya.
Extraño.
Sí,
extraño.
No entiendo. No, o sea, lo han hecho antes.
Pero ya, ¿sabes qué? Antes. ¿Sabes qué? Si te puedo ser sincero, me gustó la Indie Showcase.
A mí también.
Me gustó.
Esos 15 minutos fueron sólidos.
Sí, fueron juego, unos buenos trailer. 15 minutos.
Sí. Trailer. Bacán. Loco, bacán.
Claro.
Trailer.
15 minutos de puro trailer.
Ajá.
Y después 15 minutos, ¿sí?, de detallar algunos de esos 15 juegos.
Algunos de esos juegos, no fueron 15 juegos, fueron 2, 4, 6, 8, 12, 10 tengo aquí.
¿10?
12.
¿10 o 12?
Es que hubo un segmento que eran 3 juegos, pero era un puro segmento.
Ah, ya. Yeah.
Así que 12.
Uh-huh. Ya.
Yeah. Mira. Joyitas. En lo indie siempre hay algunas joyitas.
Todos y día,
o sea, weón.
O sea, claro.
Po. Van a ser Toy Soldiers en alta definición.
Sí.
Bacán.
Hay Life un juego. Life Slide era el juego del avión de papel.
Life Slide, sí.
Qué lindo juego.
Ya no existía.
También sería precioso. Loco. Escucha este nombre. Mulander.
Debo suponer hacia dónde va. ¿De qué?
El trailer nos muestra como que una nave llega a un planeta que parece mucho ser la Tierra, pero habla de que llegó a Marte. Así que obviamente está confundido. Y aparecen vacas. ¿Pero qué vacas? ¡Hueón!
¡Qué vacas!
Es un sueño febril. Es un sueño febril ese juego. Como que las vacas se endemoniaron. O sea, hay vacas normales. Pero me caché que las vacas se endemoniaron y tomaron control del mundo.
Del mundo, ¿ya? ¿Yeah?
¡Hueón, qué maravilla! ¡Maravilloso!
¡Maravilloso!
¡Qué buena!
¡Qué gran mundo!
No sé, lo de los indies, yo creo que es eso, más que cualquier otra cosa, es el concepto. Lo que más se rescata, ¿sí?, de los indies es el concepto.
Es el concepto.
¡Claro! Y bien, como bien se tocó en el panel de juegos indie, es bacán porque los indies se atreven a hacer cosas que los estudios AAA no.
Ajá, no, como por ejemplo, ayer el mismo Seba lo dijo, que entre las presentaciones iba a mover probablemente una, dos o tres cosas como bien coloridas y bien fuera de la norma. Nueva presentación que iba a estar cargadísima de shooters, ¿y de qué fue lo que hablamos ayer más que cualquier otro día?
De las cosas coloridas.
Yep.
De las cosas coloridas, porque todo el resto era shooters.
Después de Mulander mostraron Bark. ¿Te acordáis de Bark?
¡Qué pedazo de nombre, Bark, weón!
¿Eh?
¿De qué se trata Bark?
Bark es un juego de disparos tipo Gradius. Con multijugador co-op de hasta 4 jugadores. Donde tus personajes son perros que conducen naves que disparan.
Me encantó. No,
Javier, loco. Está ahí perdido. Tus personajes ¿no? son un perro, un conejo, un gato y algo que parece un oso.
No te lo puedo creer. Sí, había confundido entonces.
Y loco, el tráiler, culiao, emotivo.
Es emotivo, weón.
Cuando como que la cuestión del riff interdimensional agarra la nave y las personas sueltan el módulo donde están los animales para que puedan escapar.
Y la niña, mira cómo se va el perro, ¡no!
¡No!
Gracias a Star Fox.
Ah, y cosa así, bonita, weón.
Y así nació Star Fox.
A partir de Bark está todo conectado.
Claro. Neko Ghost Jump.
Neko Ghost me llamó mucho Jump. Atención. Qué concepto más bizarro. Pero qué weá más loca. Pero qué juego más bello.
¿Cierto?
Es un plataformero 2D que lo puedes pasar a plataformero 3D. Pero que después puedes hacer que tu personaje se desdoble para poder pelear.
¿What?
Exacto. Y tu personaje, tu protagonista, es un gato.
O sea, evidentemente, yo creo que para cualquier desarrollador indie siempre tienes que agarrarse de eso, po.
Los gatos,
claro, lo que primero llama la atención.
Los gatos son los nuevos zombies, son los nuevos vikingos, son los nuevos rusos.
No, pues claro, si voy a hacer un juego de entrada, yo creo que siempre tenés que aferrarte a un gato de partida. Yo, obvio. Creo que eso es como, ajá. Yo creo que eso es como una norma implícita en el desarrollo independiente.
Exacto.
Bueno, y el Indie Showcase terminó con... O sea, no mencionamos todos los juegos aquí porque, obvio, no hay algunos que igual son súper genéricos, aunque sean indie. Pero esto cerró con Extragaláctica. Y también, buen pixel art hermoso.
Pixel art hermoso.
A ver, Extragaláctica.
Temática no sé media sombría.
No, 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 a ver, Extragaláctica. Mientras hablen, por favor.
No sé, me encantó. 15 minutos sólidos de presentación.
Sí, qué
uno más... que otro detalle aquí o allá. No sé.
¿Qué más quieres que diga? De...
Está en Steam.
Sí.
¿Esto es pixel art? No, no es pixel art esto. No es pixel art. ¿O sí?
¿Qué cosa? ¿La Extragaláctica?
Ajá. Es un juego, es un concepto, es un vertical. ¿Cómo se llama? ¿Shoot 'em up vertical?
No.
¿Qué, cuál es?
No te estaré confundiendo, Seba.
No, si tengo la imagen aquí, bu.
Loco, aquí estoy viendo Extragaláctica en Steam. A college football captain fighting to defend his rival. ¿Ese?
Sí, ese. Si me acuerdo que yo hice el comentario que de repente pasaron como naves y me perdí.
¡Sí!
Sí, pues el juego es de naves, ¿o no? ¿O no?
Y que sean
las flashbacks. No estoy seguro. Eso es lo peor, que no estoy seguro. Porque había las escenas que mostraron. Porque las escenas que mostraron en el tráiler no tenían tantas naves. Es el tema.
No, de hecho. De hecho, tiene toda la razón el Seba.
Quizá, no, porque hubo naves en el tráiler en un momento.
O sea...
Y yo pregunté, ¿qué weá? ¿Cómo cambiamos?
O sea, ¿estoy viendo el tráiler y son naves?
No, lo que pasa es que te voy a describir lo que pasó en el tráiler. En el tráiler entramos con Extragaláctica, pero aparecía un tipo que estaba cayendo con un gato con una camiseta. ¿Eh? Y es un mix entre plataformero 2D con shooter de naves, con gatos que taclean cosas.
¿Gatos que taclean cosas?
Sí, la cuestión es súper bizarra.
Loco, es bizarrísimo, pero el pixel art de este juego se ve hermoso.
What? Tenés razón. Sí, mira,
no te guíes con el trailer que está en Steam. Busca el que apareció en la Indie Showcase.
Tenés razón, ¿qué es esto?
¡Esto es hermoso! ¡Es Extragaláctica!
¿Me están diciendo que las naves en realidad son la pantalla de carga?
Es el tema, ahora
loco,
no sé.
Ahora no sé nada, quiero saber más.
Yo no sé qué es qué. Loco, este juego es el medio bait y caí redondito.
Caímos todos redonditos.
¡Wow! ¡Wow! ¿Exploté?
Pero bueno.
Loco, voy a tener que ver de nuevo que repasar nuestra Indie Showcase.
Loco, es que la Indie Showcase empezó bien y terminó mejor.
Sí, es verdad.
¿Cachai? No hay como decirlo. Empezó bien y terminó mejor.
Es verdad eso. Es verdad.
Impresionante.
No puedo decir nada más. Es verdad, bueno, empezó bien y terminó mejor. Tuvo como. A mi gusto tuvo un puro bajón entre medio.
¿Qué fue el Larsenauts?
¿Cuál?
El Larsenauts, el que se parece a Paladins, que se parece a Overwatch, que se parece a Team Fortress 2.
No, para mí el bajón fue el Fallen Frontier, Alliance of the Sacrifice.
Ah, el Reel.
Sí, el Reel de tres juegos.
El
sí.
Reel. No, mi punto bajo fue el Larsenauts.
Ah.
Porque fue como, ok, ya que me devuelvo a jugar Paladins, gracias.
Gracias,
Paladins. El Leakcast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico: primero, es gratis, completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del Leakcast. No sé si nota, imagínate hacer un programa en vivo.
Imagínate, bueno, ahora que Javier perdió todo su aire y tiene que ir a hacerse su tratamiento, vamos a proceder a lo que continúa de este día de la E3, que sería la presentación de Freedom Games, Sebastián.
Calmado. Que nos saltamos algo entre medio.
Que nos saltamos.
¿Quería
nos
hablar
saltamos
de esa
verdad
en serio?
Algo? ¿De verdad nos saltamos algo?
Es que yo creo que es digno de mención, Javier.
Sí, hay que hacerlo. Ok, hablemos de Mythical Games. Y lo que sea que presentaron hoy día, que sinceramente encuentro el punto más bajo de toda la E3. Peor incluso que la conferencia de Tech2.
¿Pero qué fue Mythical Games?
Porque una cosa...
Para mí,
Una cosa es preparar... Una cosa es preparar algo malo como lo de Take-Two. Y la otra es intencionalmente hacer algo benigno. O sea, algo maligno. ¿Cachai?
Como lo de... Después de Take-Two y antes de mi panel de indies que amé y adoré, hubo una presentación de un estudio llamado Mythical Games, que presentaron un juego llamado... Blancos, Block Party. Y me duele, pues, Javier. Me duele.
Más en contexto.
¿Más en contexto? Blancos, ya. Block Party. Es un juego de rol, un MMORPG. Desarrollado por Mythical Games, en el que... No, es que no lo puedo decir, me da vergüenza.
Ya, dale, lo digo.
No, mira, dilo
los personajes
tú.
Los personajes son como figuritas de vinilo. Imagínate tu Funko Pop, pero un poquito más estilizado. Porque puta que son el Funko Pop.
Qué asqueroso los Funko, qué cosa más fea. Pero no importa, respeto a la
siempre
gente.
Siempre es buen momento para decir que los Funko Pop son feos.
Sí.
Y los podéis personalizar, los podéis decorar, podéis hacerle cositas. El juego, como dice Javier, es un multijugador online, es súper entretenido, tiene su toque de plataforma, se ve bonito, se ve colorido. ¿Dónde está el punto malo de esto? Te preguntarás tú, Amaro.
Porque hasta ahora todo bien.
Todo bien, dependiendo de cómo lo vienes. Pero ya digamos que está bien, que es un juego, ¿ya? Que es una propuesta.
Tus personajes, tus figuritas de vinilo. Digitales. Que tú puedes personalizar, puedes decorar, etcétera, etcétera. Las puedes vender. Y puedes comprar otras. Dentro del mismo juego.
Espérate, ¿eso no es un sistema de intercambio dentro del mismo juego?
Calmao.
Calmao, que esa no es la peor parte.
Para garantizar el tema de que los paquetes especiales no sean ilimitados, sino que sean escasos, sean de colección, que ciertos elementos únicos sean únicos, que ciertos elementos exclusivos tengan un número limitado, y para garantizar que el personaje que yo vendo después alguien más no lo pueda duplicar o lo pueda vender
por montones. Me estáis weando. Ya me imaginé,
weón. Tecnología blockchain.
Me estáis weando, loco.
Así que básicamente cada personaje es un NFT. Guay.
Quiero decirle abiertamente a Mythical Games, abiertamente. Lo que hizo Devolver en su conferencia fue un chiste. ¿Ok? Lo que hizo Devolver,
lleve la moda, lleve la moda, lleve el NFT, la criptomoneda.
Lo que hizo Devolver en su conferencia fue un chiste. Un chiste que tenía un objetivo bueno, por si acaso. Esta weá no se hace. Lo único que hace con esta cuestión es motivar a los inversionistas, a los inversionistas y a los ignorantes que no tienen idea de lo que es un NFT, que no tienen idea cómo cresta se mina un NFT, que no tienen idea del daño que hacen por minar de esta weá.
O sea, mira, el anuncio de cuestión inmediatamente atacó todos estos argumentos diciendo que la forma en que ellos funcionan, que es con, no es con prueba de trabajo, es con prueba de autoridad, por tanto no hay que minar, no se genera gases, no se genera contaminación, etcétera, etcétera, pero igual la hueá está contaminada, un NFT, el concepto completo del NFT está contaminado.
Sí.
O sea, es que, mira, y... por lo que alcanzo a entender y por lo que estoy, aparte de lo que me estoy diciendo, que estoy complementando con una nota que estoy leyendo ahora en Digital Trends, el hecho de que quieran usar la NFT, no entiendo si lo quieren hacer con un fin educativo o con un fin de innovación. Porque si lo hacen con un fin de educativo, lo están haciendo pésimo, y si lo hacen con un fin de innovación, lo están haciendo aún peor.
Claro, es que, mira, no sé por qué lado podría ir el enfoque educativo de esto. No tengo idea. Innovación.
Educativo en el sentido de que, claro, de que quieran de alguna manera familiarizar o no sé si existe la palabra hacer cotidiano, propiamente tal, el concepto de lo que son los NFTs. Po.
Loco, la realidad, y aquí todos sabemos cuál es la realidad, es que tú decís, mi juego tiene blockchain y te llegan tres inversionistas.
Exacto.
Eso. Bueno,
ese es el
punto.
No, es un juego para los jugadores. Es un juego para los inversionistas.
Es que, loco, lo NFT... Bueno, a mí la tecnología del blockchain, cuando la conocí por allá en el 2000...
¿Se acuerdan? ¿11? ¿Se acuerdan cuando... Perdona, Maru. ¿Se acuerdan cuando el Cooking Mama de Wii, ese juego que... Es infame juego... De Wii, de Switch.
De Switch, sí.
Es infame juego que salió, pero nunca salió.
Sí, salió, pero no tenía la certificación, po.
Salió, pero no salió.
Así, algo parecido, en una conferencia, no sé dónde, dijo que ocupaba tecnología blockchain solo para conseguir inversionistas. Sí. Y los consiguió.
Y lo consiguió...
Grande Ingeco, sos grande.
¿Qué?
¿Los Ingecos revolucionando el mundo?
Esto fue exactamente.
Que las revoluciones siempre parten en el punto donde terminaron, ya.
Mire, dale. A Mario, voy a decir algo adelante, dale.
No, es que a eso voy, porque yo cuando conocí la tecnología del blockchain, hace mucho, mucho tiempo atrás, por allá, cerca de los 2010, yo pensaba que la tecnología del blockchain iba a tener una... el futuro que iba a tener precisamente iba a ser en garantizar seguridad. ¿Cachai? Cuando tú me dices que tu objeto sea único y que tenga una seguidilla en este amplio mundo que es el internet, que en el sueño de muchos es el gran paraíso, pero para mí es la gran porquería. De hecho, lo admito abiertamente, odio internet, gente, yo odio internet, lo detesto, ojalá que nunca haya existido. Es claro que me presenten el blockchain ya no como algo que me da seguridad, sino todo lo contrario, algo que me da inseguridad, porque lo que hoy vale millones, mañana no va a valer nada.
Claro,
o sea, me decepciona, así como que me desentusiasmo completamente, digo, ¿para qué crees que estudié entonces ingeniería en informática? No me llama la atención, hubiese perdido el tiempo, estaría tan feliz, no sé, haciendo artesanía, si mi futuro iba a estar en estas manos.
Claro. Mira, en una parte leí de esta gente de Mythical, el directo de ellos, que la tecnología blockchain es la innovación... Para gestionar inventario.
Cállate, coño. No,
estás loco. La gestión de inventario se inventó hace demasiados años en los 80. Se inventó en los 80 la gestión de inventario. A mí no me vengan con wea.
Déjame terminar. para manejar el inventario y la unicidad de los ítems y poder permitir la compra y venta de ítems entre los jugadores. Como lo ha hecho en los últimos años cualquier juego que tiene una casa de subasta. Como lo ha hecho cualquiera de los 150 juegos compatibles con el mercado de Steam, donde los usuarios pueden comprar y vender ítems de los juegos.
Ah, no me digan nada, esa cosa.
¿Qué innovación esa?
Yo voy a dedicarme.
Juegos como Team Fortress 2, Dota 2, A Hat in Time, Battlebox Diddle, Golf with Your Friends, Payday 2, Zombie Grinder. ¿Esa es tu gran innovación?
La innovación, sí, claro, la innovación es estafar.
Yo voy a decirle a la gente de estos weas, de estos weas de Mythical Games, una frase muy famosa de una telenovela muy vieja chilena llamada Romané, y dice: ¿y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda!
Ojalá todos pensaran así, Javier, de verdad sería lo ideal. Pero no, no es así, porque allá afuera hay tiburones que dicen: aquí está la mano, aquí está el billete, aquí están mis dos aplicaciones.
Claro.
Y lo van a hacer,
yo solo tengo que decirles
van a privatizar
gente...
cuánto blanco haya por ahí.
Yo solo tengo que decirles a la gente blanco, que esté interesada en jugar esta weá de juego de mierda, ya me olvidé el nombre, que por favor, que vayan a jugar Roblox.
Mira, el mundo estaba bien loco.
No, estoy siendo sincero. Si estás interesado en esta weá, por favor, jueguen Roblox. Por favor, jueguen, no sé, jueguen Roblox, jueguen Fall Guys, jueguen Among Us, jueguen cualquier otra weá, menos esto, por favor.
El mundo
no le den
muy
pauta
loco
a este juego de mierda.
Porque claramente, si la prioridad del ayer era dejar algo de legado para nuestros hijos, obviamente ya el futuro es no querer tener hijos, aparentemente. Porque ahora el dinero se pueden gastar en estas cosas que valen tanto como, no sé, un plátano pegado con cinta en la punalla, porque aparentemente es lo mismo esto.
Ajá.
Me desilusiona, me desilusiona porque no le encuentro ningún sentido. Lo siento, no le encuentro ningún sentido que quieras hacer esto. Este juego, que ni siquiera aparentemente es juego, esto es un mercado. Y si me apuráis, diría que hasta estafa piramidal.
Es que, ¿cachai? Lo que yo encuentro más triste es que el juego es bonito, es visualmente atractivo, se ve entretenido. Y ocupa tecnología blockchain para el tema del inventario, que era completamente innecesario.
Sí. Bye. El Seba ya lo dijo.
¿Inventario de qué?
Para mí, todas las razones que me dé Mythical Games son excusas.
¿Inventario de qué? Exactamente, ¿inventario de qué?
De tus figuritas, pues, para que las podáis comprar y vender.
¿Que va a estar en una red distribuida en todo el mundo? ¿Eso ya tomáis tu inventario? ¿Cuál es la diferencia entre tenerlo distribuido en miles de nodos a tenerlo tú en la nube? Como un solo archivo, fichero. Ahí está, listo. Fin, es mío.
De hecho, creo que hasta con un JSON podría ser esa hueá de autoría.
Bueno, lo haces con cualquier cosa. Hay un documento. Es un documento. Y esto de que no, que garantiza unicidad y personalización. ¿Cuál unidad de personalización? Todo el mundo va a querer hacerse sus Kratos.
Yep.
Sí, pero no todo el mundo va a tener el dinero para comprar la peluca de Kratos. Kratos.
Es que es patata. Porque la unicidad patata, también, tampoco calva. Es unicidad.
Por eso.
Esto es solamente... Esto es... concepto. Esto es hacer unidades limitadas artificiales.
¡Exacto!
Inventando el coleccionismo de la nada. Esto,
ajá.
Esta uña que me corté es única y diferente y por lo tanto vale mucho.
¿El coleccionismo de datos?
No podría haberlo dicho mejor, Amaro.
Mira, a mí me apesta gente como Mythical Games que quiera hacer esto, pero más aún me da asco a la gente que de verdad cree que esto lo van a hacer, y está seguro que va a haber un montón de gente que va a comprarla y las va a coleccionar y las va a presumir. Porque la gente es así.
Yep.
Detesto
efectivamente.
Internet.
Oh,
loco, internet.
Le doy un año. Le doy un año como tope a este weá. Para que eventualmente me diga
que Javier, independiente, le voy a dar un año a esto y va a aparecer otro igual.
Uh-huh.
Si esta weá ya puso la primera piedra.
Es como yo te decía adelante en privado. Mira, este juego no va a ser ningún éxito, pero tampoco va a ser un fracaso. Uh-huh. Porque hay gente para esta weá.
Va a existir.
Hay mercado para esta weá.
Va a existir. Por eso, cualquier razón que me dé Mythical Games en excusas para defender su cagada de mí es como... Me importa una mierda, weón.
No, de hecho, creo que lo mejor que podemos hacer es no volver a hablar nunca más de Mythical Games.
No volvamos a hablar nunca más de Mythical Games.
Es lo mejor que podemos hacer. Porque claramente, no sé a quién se le ocurrió en el mundo que la ironía de verdad funcionaba. Lo único que de verdad funciona para que estas cosas desaparezcan es dejar de darle atención.
Sí. Eso es lo que siempre funciona.
No existen.
Bueno. Ahora sí, Amaru, continuamos con Freedom Games.
¡Ah, gente! Mire, como yo soy una persona ocupada, maldito internet te detesto. Yo soy una persona ocupada. La verdad es que no me entusiasma mucho la idea de malgastar mi integridad física en pro del éxito de los demás, pero tampoco me entusiasma la idea de morirme de hambre, así que lamentablemente no pude hacerme el tiempo para con mis compañeros compartir de las presentaciones en vivo. Sí me tuve que ver estas presentaciones de una manera muy acelerada, a por 2 de velocidad después, y debo decir que por 2 de velocidad vi la presentación de Freedom Games y me pareció una presentación llana, completa. Ojo, ¿eh? Presentación llana y completa. Me gustó la presentación, más no su contenido.
Sí.
Y vamos a analizarlo ahora.
Concuerdo.
¿Sabes qué?
Concuerdo.
Es exactamente eso lo que le dije al Javier, yo también.
Sí.
Mira tú, somos familia, ¿qué quieres que te diga?
Es una gran presentación con anuncios bastante meh.
Si en algún momento están apurados y no saben si están seguros si la weá es buena o es mala, vean la doble velocidad. Si la ven a doble velocidad y no capta su atención, la weá es mala. Fin.
Sí.
Ah, yo vi así la conferencia del juego que no debe ser nombrado.
Me parece.
Ya. Bueno, primero Freedom Games partió mostrando Iron Kingdom.
Sí. Y por cierto, en toda la presentación hizo mucho énfasis a su equipo de trabajo.
Ajá. ¿Sí?
Gente como tú o como yo, con lentes y gorda.
Sí, de hecho.
Es que sabes que voy a hacer menciones de sol tiro. Yo le dije al Javier cuando estábamos viendo en vivo que
la sección de desarrollo. La sección de desarrollo está súper buena.
Loco, de verdad, yo te miro y por favor dame la mano y quiero trabajar contigo al tiro.
Es que tenían la duración exacta.
Ajá.
Porque ese mismo formato puedes resultar súper mal si por ejemplo las secciones de desarrollador fueran el doble.
Sí, de verdad, 55
minutos. Lo que nos pasó ayer, exacto, lo que nos pasó el día sábado.
¿Uno?
Que fue viendo a Ubisoft, po.
No, el día uno con Gearbox.
Y con Gearbox también, que se extendían y se extendían y se extendían. Che, como que no llegaban nunca a cabo, entonces... Entonces uno se cansaba, pero acá te dan los minutos necesarios para que el desarrollador pueda expresarse, explayarse de su proyecto, de las ideas, de las inspiraciones, de su razón de ser, de su...
Pero sin caer en el relleno.
Porque después
sin caer en lo que hizo Nintendo en su Digital Event del 2014, creo. ¿O 15?
¿Cuándo se mostraron el Amigo Festival?
¿Media hora del Yoshi Woolly World?
Sí.
¿Cuándo fue media?
Loco, sí. No tengo nada que decir en contra del Woolly World. Pero
bueno,
tengo muchas cosas que
juego,
decir
pero
en contra...
la presentación fue asquerosa.
Tengo muchas cosas que decir en contra de cómo lo presentaron.
Claro.
Bueno. Iron Kingdom se ve violita.
Sí.
Construye
se viola, ¿cierto?
Tu ciudad en el aire.
Sí.
Tu castillo en el aire.
Tu castillo en el aire. Único y diferente que no tiene NFT.
Claro, no sé.
¿Sí? Stardew Valley.
Ñe.
Yeah.
Después vimos loco, esta guay,
después vimos el primer
Coromón.
Stormtrooper. Vimos el primer Stormtrooper de toda esta lista de Stormtroopers de Freedom Games.
Coromón.
Freedom Games. Esta
me
fue una conversación.
¿Qué se habrá inspirado?
Chicos, esto fue una conversación privada, yo lo sé. Eso fue una conversación privada entre Freedom Games y Game Freak. Game Freak, necesitamos hacer un proyecto, pero estamos un poquito atrasados. ¿Te podemos copiar un poco la idea? Sí, adelante, dale, pero si la vaya a copiar, trate de que no se note mucho. ¡Pum! ¡Coromón!
¡Coromón, tú loco! ¿Ya cuántas copias de Coromón? ¿Cuántas copias de Pokémon ya tenemos afuera? ¿Ya cuántas copias tenemos?
¿Cuántas copias? A ver, tenemos en la pura Switch, tenemos a... ¡Uy, se me olvidó cómo se llama esta weá con las tarjetas!
¿Tenten?
No.
Tenemos Tenten, tenemos ahora Coromón, había otro más
Nexomon.
Que lo estaba haciendo
Nexomon es de teléfono, po.
No, Pixelmon es de teléfono.
Mira, yo prefiero que mi juego Pokémon Like sea pixelado como Coromon que en 3D como Temtem.
¡Aguante Gen 5, conchetumare!
A mí también me gusta Gen 5, aunque White 2 me da sueño, lo siento. Pero volviendo al tema, claro, ¿por qué una persona querría jugar Coromon? ¿Porque le gustó Pokémon? Y si me gustó Pokémon, ¿qué me impide seguir jugando Pokémon?
Touché.
Pero es que este, Amaro, el mejor juego de Pokémon disponible en la Nintendo Switch.
¡Loco! ¿Por qué?
Se acaba de convertir, cuando salga se va a convertir inmediatamente en el mejor juego de Pokémon de la Switch.
¡Y no es chiste!
Sí.
No, espérate, ¿cuándo sale este juego? ¿Cuándo sale?
El segundo... primer trimestre del 2022.
Sí, primer trimestre.
¿Y cuándo sale Pokémon Legends Arceus?
Ahora en diciembre.
Ah, cagaron. No, no va a ser, no, no va a ser el mejor
no,
juego.
No, ¿verdad? ¿Verdad? Sale como en enero. Si tenía fecha, en po. Si tenía fecha confirmada, somos hueones.
Sí, en enero. En enero. Pero es que no le tengo fe al Legends Arceus tampoco, así que...
Legends Arceus va a ser su propio proyecto, va a ser su propio mundo, pero siempre podemos volver a Coromon.
Siempre, claro. Siempre podemos jugar Coromon o fingir que lo jugamos para decir, sí, yo juego más juegos aparte de Pokémon, como Coromon.
Como Coromon. Bueno, como Coromon, primer trimestre del 2022 para Nintendo Switch y PC Steam.
Vamos, que Coromon puede salir antes que Legends Arceus.
Vamos.
Vamos, que se puede, Freedom Game. Vamos.
Vamos, que se puede. Ya, bueno. Después presentaron, como yo dije, como todo buen desarrollador indie, si quieres entrar en el mercado, bueno, estos tipos yo creo que llevan años haciendo en el mercado, Cat Cafe Manager.
Gatos.
Siguiendo la moda de los cafés de gatitos.
Ajá.
Muy popular en Ahora, Japón, y que aquí espero que nunca llegue. Lo van a implementar mal, loco. Lo van a implementar mal.
Yo leí la otra vez que existía uno, o existió temporalmente uno por allá en Ñuñoa.
O sea, ¿ya? yo conozco muchos lugares donde temporalmente existieron Café Mate.
Claro.
Somos conscientes de que existió un Café Mate. Los tres somos conscientes de que existió
somos
uno.
Somos todos conscientes de eso. O sea, de que pueden existir, está bien, existen. Pero de ahí a que vayan a durar.
Es que creo que la propuesta completa era que iba a ser temporal, pero...
Cat Café Manager. Puedes gestionar tu propio café
luego,
de gatitos.
Espérate. Acabo de buscar café con café gato chile y café encontré uno chile. Que atiende, funciona. Se llama El Mundo de Dalí Cat Café.
Ok.
Hay que
ir Providencia.
Nuevo punto sí. Para ir cuando termine la cuarentena.
Cuando termine la cuarentena, yo digo que como Liscas tenemos que ir y vamos a
tenemos
ir todos
que ir
con
allá.
La narincha.
Excepto yo porque estoy con tratamiento.
Bueno. Café Manager llega a Steam y Nintendo Switch segundo trimestre del 2022.
Eso sería como en otoño.
Abril, junio.
Sería en abril, de hecho.
Otoño.
Por eso, entre abril y junio.
Uh-huh. Entre abril y junio, ya dejémoslo por ahí.
Después viene To the Rescue.
A Dog Shelter Simulator.
Claro, porque si no te vas por la isla de por el hilo de los gatitos, te vas por el hilo de los perritos.
Si no te vas para el café de gatos, puedes irte a rescatar perros.
Claro.
Así es como funciona, ¿cierto?
Yep. Este juego llega más pronto, el cuarto trimestre del 2021. Para Steam y Nintendo Switch. Y me acuerdo haber escuchado que un porcentaje de las ganancias de este juego, no recuerdo la cantidad exacta, pero un porcentaje iba a ser donado a efectivamente un dog shelter.
¡No te lo puedo creer!
Sí. No compres, adopta.
¿Sí? ¿Sí? No acuerdo cuánto
puedo
el porcentaje,
creer.
Si
qué
era
hermosura.
10, 20, pero eso.
¡Qué hermosura!
Se comprometían a eso, donar... parte de la ganancia.
Luego,
qué hermosura.
Luego mostraron un pre-trailer. ¿Cómo se puede llamar esto?
Un trailer, pero que no es el trailer.
Perdón, me salté uno. Slotherleague. ¿Cuál era el Slotherleague? ¿Me lo recuerdo?
Este era este juego de plataformas que era como una suerte de de como desafío ninja.
Ah, ¿verdad? Que es claro. Como Wipeout.
¿Como con Wipeout?
Sí. ¿Como un Doritos Crash Party?
¿Como un Doritos Crash Course?
Course, perdón.
Doritos Crash. ¡Me Course. Gustó!
Es un Fall Guys. Es un Fall Guys, básicamente.
Me gustó. Es un Fall Guys, entonces. ¿Me gustó?
Se ve viola.
Me gustó. Sí. Se ve entretenido.
Ahora puedes ser tu propio guerrero ninja.
No, pero se ve entretenido. Este juego sale el segundo trimestre del 2022 solo en Steam.
Yep.
Pero me gustó.
Y sí.
Yo no ocupo mi PC para jugar juegos. Yo veo.
Sí. Algo así como un pre-trailer.
Ahora sí viene el pre-trailer.
Ahora sí pasamos al pre-trailer. Pasamos al juego que, no, que nos dejó como. Sí, aquí ya empezamos con la sospecha. Aquí ya están viendo otro Stormtrooper.
Este juego me recuerda a algo.
Este juego se parece mucho a otro juego donde también tiene tonalidad oscura y tengo que rodar.
No, este te saltaste uno.
Ah, me saltaste uno.
Varios. Estamos hablando de ese juego en el que tenía un sistema de armas, en el que la espada le gana al hacha, el hacha le gana a la lanza le gana a la espada.
Donde hay personajes muy bonitos con estilo anime.
Ah, ya me acordé. Entre, ¿sí? Este juego era.
¡Tarararán! Le faltó ese puro jingle, weón.
Le faltó ese puro jingle. Llegamos al segundo Stormtrooper.
Dark Deity, también conocido como Not Fire Emblem.
Not Fire claro. Emblem.
Pero Steam. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, a pesar de que sean Stormtrooper, que sean clones de. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el argumento igual existe.
No, no tenemos suficientes clones de Fire Emblem allá afuera. Para empezar.
No, la verdad es que no. No, pero el argumento igual existe de que Treehouse tampoco le gustó a cierto público que seguía Fire Emblem, que buscaba algo más clásico, que buscaba algo más como los Fire Emblem de Game Boy Advance. Y bueno, al menos en las peleas, esto es un Fire Emblem de Game Boy
Advance. Esto es un Fire Emblem de Game Boy Advance, o sea, corta el hueveo. Corta el huevo, la animación del guardia. La animación del guardia era uno a uno la animación de este juego que estoy jugando en la Game Boy Advance.
Entonces, no sé, yo creo que igual público para esto hay.
Público para esto, definitivamente. O sea,
claro que hay un público para esto.
Este es Not Fire Emblem, también conocido como Dark Deity. No digo que esté mal que sea una copia, solo digo que me da risa.
A mí también. O sea,
claro, este es el segundo clon. O sea, siempre hay lugares para los clones. Y siempre está lo mismo. Si tanto te gusta Fire Emblem y te gustan los juegos como Fire Emblem, ¿por qué no juegas Fire Emblem?
Bueno, ¿por qué decimos que esto es un pre-trailer? Porque el teaser, técnicamente un teaser, terminaba con únete mañana a las 3:18 horas del Pacífico para un trailer extendido y el anuncio de la fecha de lanzamiento.
Mira, este están en el fondo incitando a que sigas viendo el clon.
Claro, entonces, ¿cuándo sale? Mañana lo sabremos.
Mañana lo sabremos, y mañana se lo diremos también.
Exacto.
Sí.
Pero luego pasamos a otro Kinda Stormtrooper.
Kinda Stormtrooper. ¿Alguien dijo aves?
One Lonely Outpost.
Sí, es que...
¿Y esto es...
¿Un roguelike?
No, esto es...
Un Souls-like.
No, todavía está ahí.
¿Todavía estoy perdido?
Estoy perdido. One Lonely Outpost, Javier, es Stardew Valley in Space.
¡Ah! Ya me acordé. Sí, Stardew Valley.
¡In Space!
Bueno, eso. Bueno, por lo menos está en el espacio.
Donde puedes invocar vacas.
¡Pero in Space!
Y puedes invocar ovejas.
¡In Space! Perdón.
Y tu señora te puede dejar.
¡In Space! ¡In Space!
In Space.
bueno, este tipo de juegos siempre tienen público.
Siempre sí, tienen público.
Se ve hermoso.
Loco. Sí.
Se ve hermoso.
Siempre
tienen público para granjeros.
No hay duda de por qué todavía existe la saga Story of Seasons, para empezar. No hay duda de por qué Stardew Valley es tan popular como lo es. ¿Cachai?
Bueno, este juego sale en Early Access el 2022.
Solo en Steam.
Por ahora, claro.
Ahora sí.
Ahora sí, Sons of Aura.
Sons of Aura. Ahora sí tenemos al... Te pareces un poquito a Hades. Mezclado mira, con un toquecito de Dark Souls.
Mira, yo tengo un problema con el...
Lo hablamos ayer. Lo hablamos ayer. El marketing de tu juego tiene que ser tal que no te digan si te gusta esto, juega esto.
Claro.
Claro.
Porque si yo vengo y te digo este juego se parece a Fire Emblem y este juego se parece a
Pokémon Stardew Valley.
Stardew Valley y este otro juego se parece a Pokémon, son mis opiniones como alguien que estuvo viendo esto, que está kinda reseñando esto.
Claro.
Kinda, ya.
Y lo está haciendo un show, está haciendo un espectáculo en un podcast. Pero si tu marketing oficial me dice y esto se juega como un Souls, me perdiste el tiro. Uh-huh. Porque no me lo tienes que decir.
No, ¿ya? Hombre.
Porque si tú me dices que esto se juega un Souls, puta, me voy a jugar un Souls. ¿Para qué voy a jugar tu juego?
Esta clase de marketing de la que estamos hablando nosotros se llama muestra sin decir.
Claro.
No tienes que señalarnos que tu juego es un Souls-like. Directamente, así como decirnos porque somos imbéciles que no entendemos que esto es un Souls-like. No, no lo digas.
Es que la cuestión tiene un énfasis negativo de inmediato.
Exacto.
Es increíble, claro, pero la psicología de la gente es así.
Eso sí. Claro, ¿ya? Porque
si soy yo el que se da cuenta y es como, como Fire Emblem, qué bueno acuerdo de Fire Emblem, voy a jugar este juego.
Exacto, muy bien.
Claro, ahí funciona.
En cambio, si tú me dices y se juega como un Souls, gracias, chao, nos vemos, voy a jugar un Souls.
No, eso nunca se tiene que hacer, ni para bien, ni para mal, ni para casual. Jamás.
Claro.
Si a mí me dicen, problema... este es vale. Un Soul-like, si a mí me gusta Souls, voy a ver el juego, no me recuerda a Souls, me voy a jugar a Souls, no juego claro. Tu juego. Si a mí no me gusta Souls y me lo presentas como este juego se parece a Souls, a mí ya no me gusta Souls, estoy viendo y claramente se parece a Souls, no voy a jugar tu juego.
Por ambas partes entonces, estoy perdiendo.
Claro, ese es el problema. El problema no es tanto el problema de que tu juego sea parecido a...
Es que te lo
digan.
Que tu juego
halle inspiración en... El problema es cuando lo usas como parte de tu marketing. Porque es una wea súper estúpida. Pero es cómo funciona la psicología de la gente. Es cómo reaccionan las personas.
Como lo dijimos, es muestra
sin decir. ¿Cómo lo hubieras hecho tú, Sebastián? Por casualidad. ¿Ah? ¿Cómo lo hubieras hecho tú? ¿Cómo lo hubieras hecho tú? ¿Cómo tú hubieras vendido este juego?
¿Sabes qué es lo peor?
¿Qué pasó?
Que el trailer de este juego no tenía ningún problema.
Este juego es invendible.
No.
El trailer no tenía ningún problema. El único problema era cómo te lo marketeaban.
A mí no me gustan este tipo de juegos. No les hallo la gracia. Pero hablando objetivamente del trailer. El trailer vendía bien el juego. Excepto en esa frase. Tú sacáis esa frase,
te mato.
Dejáis el tráiler exactamente igual y este es un tráiler sólido. Uh-huh. Ese es el problema.
Sí, ya me imagino todos los periodistas. Santo favor.
Vamos a andar diciendo después que el leak es el Dark Souls de los podcasts.
Claro. El Dark Souls de los podcasts.
El Dark Souls de los podcasts. Ya. Perdón.
Siguiente.
Tower Ranch.
¿Es un Tower Defense?
¿Kinda?
¿Sí? Como que aquí me descolgué un poquitito. Como que lamentablemente también perdí el interés con el Sons of Aura. Y a partir de acá como que me descolgué de la presentación.
Bueno, no quedaba mucho.
No quedaba tanto.
Mira, queda Hatch este Tower Ranch que va a aparecer en algún momento de 2022 en Steam. Y el Anucard. O Anuchart, ¿cómo se pronuncia?
Anucard, Archer, no sé, no sé.
Anucard.
Mira, lo único que recuerdo del Anucard es que se veía bonito.
Esa es una frase que deberíamos patentar.
¿Se veía bonito?
Se veía bonito.
Claro, porque todo entra por los ojos, gente. Aunque usted no lo vea.
Efectivamente, todo entra por los ojos. En todo caso, hay un todos estos juegos que acabamos de nombrar en esta última sección están todos disponibles para ver en la página de Steam de Freedom Games.
Y están todos también en la página de Freedom Games. De hecho, yo me metí en la página de Freedom Games antes de su presentación, y su presentación me spoileó de literalmente todos los juegos que mostraron.
No, no te lo puedo creer. ¿Serio?
¿En serio? ¿En serio? Yo estaba leyendo, me metí antes de la presentación, dije, ¿quién chucha Freedom Games?
Lo buscaste y estaba todo.
Y lo busqué y empecé a nombrar todos los juegos. Empecé a nombrar Airborne Kingdom, To The Rescue, Cat Cafe Manager, Slaughter League, Darditi, Sands of Aura, Anucard. No me suena ninguno. ¡Efectivamente no me tenía que sonar ninguno, pues, weón!
Efectivamente no tenía que sonarte ninguno si lo te lo iban a mostrar ahora.
¡Exacto! Bueno,
qué manera de el sitio web de loco. Freedom Games es www.freedom.gg. Jeje.
Fue una buena presentación la de Freedom Games, honestamente.
Buena presentación, ¿sí? Los juegos no tanto.
Fue una presentación que estuvo ahí, ¿cachai? Si habíamos subido en la Intellivision hasta llegar al cielo y bajamos hasta literalmente hundirnos en la tierra con la de Take-Two para después subir un poquito la superficie con la de los indies, la de Freedom Games como que lo mantuvo la línea ahí.
Sí.
Y
sí.
Luego volvimos a caer al piso porque vino Capcom.
Les quiero avisar que Coromón tiene demo disponible en Steam, así que yo cacho que voy a estar probando eso uno de estos días.
Muy bien.
Ahí estaré yo diciéndote hola en el chat.
¿Alguien dijo chau?
No sé, tendría que ver cuánto dura la demo.
Touché. Bueno, como venía anticipando, como venía vaticinando, después de habernos mantenido ahí estables arriba, volvimos a caer a pique porque vino Capcom.
Que se supone que iba a ser la presentación bacán del día.
Capcom fue la presentación más floja del día. Porque cumplieron con lo que dijeron que iban a mostrar. Y nada más.
Mira, el problema de Capcom es que cumplieron con lo mínimo.
Exacto.
Y uno espera más de una compañía grande.
De una compañía con el nombre Capcom. El nombre Capcom pesa.
Claro. Onda,
dijeron, si, va a hablar de Resident Evil.
Déjame cumplir ese punto. Si que Intellivision cumplió con el mínimo, te lo acepto. Porque hace cuánto que no escuchaba hablar de Intellivision. Y la de Intellivision fue glorioso.
Con creces y cumplió con...
Fue glorioso. Cumplió,
dentro de lo mínimo fue fantástico.
Exacto.
Si me decís que Freedom Games cumple con lo mínimo, te lo dejo pasar porque es un desarrollador chico.
Claro, ¿sí?
Publican indies.
Es un nombre que no he escuchado muy a menudo. Es un nombre que hecho no había escuchado hablar de.
Si me decís que el indie reel de la E3 cumple con el mínimo, también, porque es como una cuestión bonita nomás para tratar de tranquilizar a la gente y mostrar algunos jueguitos que no tendrían espacio en otro lado.
Sí, fantástico. Si me decís
que ellos cumplieron con el mínimo, fantástico, bacán.
Son indies.
Claro. Pero si me decís que, no sé, por sacar ayer, Square Enix. ¿Que Square Enix cumple con el mínimo? Bueno, yo espero más de Square Enix.
Todos esperamos más de Square Enix.
Y yo Square diría... Enix, perdóname, no cumplió con el mínimo.
Sí, ese mismo iba a decir yo me atrevería a decir que Square Enix no cumplió con el mínimo. No, Ubisoft cumplió con el mínimo. Tampoco.
Claro, si me decís que Ubisoft cumple con el mínimo, nada, yo espero más de Ubisoft.
Nada.
Y Ubisoft, como dice Javier, cumplió con el mínimo.
Ubisoft cumplió con el mínimo.
¿Tú decís?
Entonces, sí, el mínimo. Uh-huh. Entonces el problema es ese. Si me decís que Capcom cumple con el mínimo, bueno, yo espero más de Capcom. Espero más de Capcom.
¿Sabes qué es lo chistoso? Literalmente 3 minutos antes de que empezara la presentación de Capcom, los anfitriones del show en la E3 dijeron que Capcom iba a hablar de Resident Evil Village, Monster Hunter, The Great Ace Attorney y de las novedades del Capcom Tour. ¿Y qué fueron lo que hablaron? Hablaron de Resident Evil Village, del Monster Hunter Stories 2, del Monster Hunter Rise, del Great Ace Attorney Chronicles y del Capcom Pro Tour 2021. Cumplieron con lo que iban a anunciar y no hicieron nada
mínimo,
más.
Mínimo, no hay grandes sorpresas.
No hicieron
o
nada
sea,
más.
O sea,
presentaron dos juegos que ya salieron. ¿Cachai? Porque hablaron del Resident Evil Village y Monster Hunter Rise. Es que no quiero darle espacio al orden en el que hicieron las cosas. No quiero darles eso.
Es que vamos rápido en el orden.
Ya.
Mostraron Resident Evil Village, básicamente va a avisarnos que supuestamente, por pedido popular, ahora están trabajando el nuevo DLC para el juego.
Ah, claro que sí, pues verdad, cómo no.
¿Ya? Desde luego.
No es
luego
como si no lo tuvieran archivado desde antes que sacaran el juego.
Luego dijeron que Reverse Resident Evil, que es como un modo multijugador que se supone que iba a venir incluido en Village, pero se retrasó a último momento, va a salir por fin el próximo mes.
Ajá.
¿Gratis? Muy bien.
Gratis, gratis para los que tengan Village, sí.
Sí, claro.
Luego mostraron Monster Hunter Stories 2, Winds of Wind, que se ve hermoso.
Un nuevo trailer igual que se ve hermoso, se ve hermoso.
El Monster Hunter Stories se ve hermoso.
Ahí va el juego a tener... Hermoso. El juego va a tener una demo el 25 de junio y sale el 9 de julio. 9 de julio.
Ajá.
Ajá. Y luego que el Monster Hunter Rise, que ya salió, va a tener nuevas actualizaciones.
Hablaron del parche en 3.1.
En la E3.
En la E3.
En la E3.
Y luego entramos a la sección del de Grace y Saturni. Este juego sale el 27 de julio. Y mostraron un trailer.
Este es un juego porteado, ¿no?
Es un port slash localización. Remaster slash localización.
Claro, porque este juego había salido en 3DS en Japón.
Solo en Japón.
Claro, pero había salido en 3DS.
Sí.
Ya, entonces esta es como la nueva versión en alta definición para pa PlayStation, para Switch, para PC. Entonces es como un tren, uno, claro, es como remasterización... Localización por primera vez y cambio y port.
¿Y port?
Sí.
Y mostraron un trailer y todo bacán.
El trailer fue bacán.
Luego hablaron un poquito del juego, segmento desarrollador. Bien.
Sí.
¿Luego cuánto fueron? ¿5 minutos de gameplay?
Sí.
¿Lentísimo?
Lentísimo, porque ese es de Grace. Es gameplay de Ace Attorney. Este es el mismo problema que en Life is Strange. Es exactamente el mismo problema que con el Life is Strange. No puedes darle segmentos de gameplay a un juego en el que el gameplay es la última parte en la que te enfocáis.
Y aparte, seamos sinceros, el gameplay de un Ace Attorney es lento.
Es lentísimo, weón, porque es un Ace Attorney, weón. Estáis buscando pistas, estáis hablando con gente. Es lento, está hecho para ser metódico.
No, no puedes hypear problema cuando tú te...
Para nada.
No puedes hypear a la gente. No puedes hypear a la gente por un juego con el gameplay de un Ace Attorney, weón.
A todo esto, ¿existirán, claro, ¿existirán de forma no irónica viewers en Twitch de gente que juega Ace Attorney?
Yo creo que sí.
Yo, la única gente que conozco.
Tarea para la casa, lo voy a investigar.
Ve así como un Ace Attorney es. Porque están haciendo lectura y hay magua metida en silla, hay gente haciendo voces.
O cuando alguien lo está jugando por primera vez y lo está transmitiendo.
Ah, claro pues, pero, es divertido, pero... es gracioso.
Porque el problema de esa situación es que tú no. En ese tipo de situaciones no vais tanto por el juego.
Vas más por el jugador.
Estás jugando el juego.
Vas por las risas, exacto.
Sí. ¿Eh? Vas porque te encaja.
Ya. Y se fue. ¿Un tercio de la presentación en Ace Attorney?
Sí. Y después hablamos del Capcom Pro Tour 2021.
Pero el juego sale el 27 de julio, tengo anotado aquí.
Sí, te lo dijimos. Y después eSports.
¿Cómo eSports?
eSports. El campeonato de... De hecho, hablaron del campeonato de Street Fighter V. Hablaron del contenido que va a tener Street Fighter V patrocinado por Intel. Y era...
Y fue.
¡Cumplieron con el mínimo!
¡Cue, cue, cue! ¡Qué vergüenza, loco!
Cumplieron con el mínimo. Así como...
O sea...
Severamente el mínimo. No te mintieron.
No me estafaron porque me dijeron todo lo que iban a mostrar y lo mostraron.
¡Claro! No.
¡Exacto! Cumplieron con lo que te iban a, con lo que te iban a mostrar.
Sí.
Es que eso, como decimos, es... El mínimo. ¿Cómo hacer una conferencia de la E3? Y nada más.
Sí, hicieron un tutorial, de hecho.
De hecho. ¿Cómo hacer una conferencia de la E3 de la forma más mediocre posible y que cumpla?
Claro, cuatro para acá. Aquí Veo los comentarios del programa. Matías Díaz dice: y aún no hay Mega Man Battle Network Collection. Está enojado.
Sí.
Está enojado. Es claro.
Es que, weón, es L3. ¿Para qué vas a L3 a anunciar DLCs? Y a reforzar el hecho de que van a salir juegos que ya anunciaste.
Es que, en todo caso, weón, todo esto ya lo habían mostrado antes.
¿Con qué cara va a L3 a hacer eso?
Por último, llévame al japonés que me toque la flauta, po.
Por último. Mira, ya lo dije con la conferencia de Square Enix. No me tienen que mostrar más de juegos que ya sé que van a salir pronto, si es que me han mostrado mucho más en conferencias anteriores. ¿Qué fue lo que me pasó con el Life is Strange? El Life is Strange ya lo habíamos visto en la conferencia del Square Enix Presents a principio de año, weón. Con la misma duración. Y ahora otra vez nos vuelven a chantar el mismo trailer con la misma duración. Entonces como... ¿ah? Y lo mismo pasó hace unos años atrás con el Dragon Quest 11, ¿se acuerdan?
Sí.
Que Nintendo no podía dejar de meter el Dragon Quest 11 en la Direct.
Lo mostraron como 3 veces.
Sí, ¿cachai?
Sí.
Entonces
¿En tres días seguidos? Esas weas te queman.
Sí. Esas weas te queman. Te queman tu retención. Es como, otra vez están hablando de este juego culiado, ¿cachai?
Claro, ya no lo queréis ver.
Ya no lo queréis ver ni en pintura. Y me ha costado porque como...
Pro Tour, ¿qué es esa wea?
Y me ha costado trabajo porque tengo ganas de jugar al Dragon Quest 11, pero cada vez que lo veo en Game Pass es como, ahí está de nuevo este juego, weón, por la chucha.
No lo he jugado, no te conozco, pero te odio.
Aquí está de nuevo ocupando un espacio.
De nuevo por la chucha, joder, mierda,
pero,
weón.
Pero en serio, ¿qué es esa wea del Capcom Pro Tour y por qué tenían que anunciarlo en la E3?
Exacto, esa es la otra wea. Capcom vio que estaban anunciando películas y dijo: te tengo una mejor, vamos a anunciar eSports. ¡No! ¡No! ¡No!
¡No! No, pues hermano. Se supone que, mira, de partida partamos con que la E3 está principalmente dirigido a prensa e inversionistas. No creo que a los inversionistas les interese el Capcom Pro Tour.
Ya, pero también, seamos sinceros, que la E3 de este año es rara.
La E3 de este año tiene una energía extraña.
Un evento abierto a público.
La E3 de este año es un evento extraño. Digo, Microsoft mostró un refrigerador.
Ah, ya, pero entonces, es que ese refrigerador está espectacular, Javier.
No, no estoy diciendo que es malo. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Microsoft mostró un frigobar en este E3.
Ese concepto de que la E3 es un evento enfocado a la prensa dejó de ser válido hace 7 años.
Sí.
Ya, se fue perdiendo de poquito a poquito con el tiempo y ya dejó de ser válido hace 7 años. Porque todo el mundo empezó a hacer conferencias online, todo el mundo empezó a transmitir sus conferencias y la cuestión ya era una web abierta a público.
Podía usar el nombre de tren nomás.
Sí.
Claro. Y sobre todo hoy más que nunca, que el evento es virtual.
Y entonces... hoy se notó la... Mira... Fuera de Intellivision y los indies, se notó la mediocridad hoy día.
Sí, eso es verdad.
Se notó con vergüenza ajena, se notó la mediocridad el día de hoy.
Uh-huh. Bueno, y si queréis seguir hablando de mediocridad...
Ah, nos queda una cosa.
Este es uno de esos que paga las cuentas. Por eso están aquí, porque pagan las cuentas.
Porque pagan la cuenta.
Porque pagan, sí.
Ya, pagaron, tuvimos... Finalmente en este día. No. Un show. No. Un panel.
No una conferencia.
No una conferencia.
¿Qué tuvieron? ¿Un reel tampoco?
No tuvimos un reel.
Tuvimos una keynote.
¿Qué?
Como esas que hace Apple. Como esas que hace Samsung.
Como esas que hace Huawei.
Como esas que hace Huawei, esas que hace Xiaomi. Tuvimos una keynote de Razer presentando sus nuevos grandes productos.
¡Fala de la TV!
Como el notebook de 14 pulgadas con procesador AMD y tarjeta NVIDIA RTX de la línea 3000. No voy a decir su nombre, es obvio.
Es obvio, ya todos sabemos cuál es.
Claro, que parte en $17,999.
Llevemos una para cada casa, weón.
1799 dólares, perdón.
Estoy, y perdemos la casa en el proceso.
Estoy leyendo números como gringo.
Leyendo números de más.
1799 dólares.
Compremos como... cuatro.
Es que ¿cachai que los gringos tienen ese concepto? Hablan de 1700 en vez de hablar de 1700.
Sí, 1700.
Ya, eso me pasó.
Me encanta mi fecha favorita de los 19.
El 19.
El 1993.
Claro. Bueno. El 1799 dólares para el modelo con una RTX 3060. 2.199 dólares para el modelo con una RTX 3070.
¿Y cuánto con la CMR?
La friolera de 2.799 dólares para la edición con una RTX 3080.
¡Compra 5, weón!
¡Deme 10, ya que estoy en esa, weón!
Ya que estamos ahí, denos 15. 5. Bueno. Uno para cada miembro del Leadcast y para cada miembro del público ahora.
Claro.
¿Y por qué no? Ya, uno para cada ex miembro del Leadcast también.
Y uno para
bueno,
cada
Razer, ex miembro. Razer dice que este es el notebook gaming más poderoso con un procesador AMD.
Jaja. Ya, te veré en 3 años.
Se ve bonito.
Te veré en 3 años.
¿Qué voy a mentir? Sí.
El concepto de el más poderoso siempre va decreciendo.
Claro. Ya. Este es el notebook que acaba de quedar obsoleto más rápido porque acaba de salir otro. Ya. Ya.
Exacto. De hecho, la versión del 3060 quedó obsoleta en el momento en que anunciaron la versión del 3070. Y esa quedó obsoleta en el momento en que anunciaron la del 3080.
Mira, Razer hace productos bonitos.
Razer hace productos bonitos.
No, no para nada, bonito. Nada que criticarle. Uh-huh.
Son caros.
Sí.
Por alguna razón.
Pero yo de verdad siento que una keynote tampoco tiene tanto con el flujo de la E3.
No, para nada. Para nada. Como pero déjame también... decirte. Déjame decirte que la sección con la mascarilla.
Calmado, que eso voy a llegar al tiro.
Ok.
Yeah. Bueno, entre otros productos presentaron un cargador USB-C de 130 watts.
No lo entendí. ¿Es un cargador portátil o es un cargador que tú lo enchufas a la corriente y queda ahí estático?
Es un cargador que enchufa ahí la corriente y queda ahí.
Ah. Pero si esa es la función de los cargadores, ¿o no?
Sí.
Por un segundo pensé que era un power bank.
No, es un cargador. Tienes que enchufarlo.
Ah. Tan cara vale. Esa weá en el... Tan cara esa weá en el pers, en el bio me compro un enchufe culiao por 4 lucas que hace la misma cuestión.
Pero no vale 169 dólares.
Está carísimo. ¿Y qué te
hace? Sí, pero ojo. Mira, si tú me preguntas a mí, el único punto fuerte y que de verdad me llamó la atención fue este. Porque la especificación nueva de USB-C que permite que poder pasar más de 100 watts por ese conector es una cuestión que ocurrió súper recientemente, creo que hace como un mes. Entonces que ya haya un producto en el mercado que ofrezca 130 watts de carga. Bacán.
Claro.
Debe más.
¿Cómo hacer mierda la batería más rápido?
Loco, puedo cargar el notebook, el teléfono, la Switch y los audífonos ultra rápido con este puro cargador.
Sí. Pero bueno. ¿Cómo reventar la cuenta de la luz en solamente un enchufe?
O sea, bueno, se ve... Es chiquitito, es bonito y prefiero eso que andar con un cargador de 130 watts de estas cosas que son un ladrillo que vienen con los Alienware.
Sí, es cierto.
¿Sí? Claro. Aunque te sirva para calentar el pancito. Ojo ahí.
Claro.
Ojo ahí.
Hacen doble función, pues te cargan las baterías y te cargan tus baterías.
Exacto. ¿Y a todo esto qué? Bueno, hablando de cargar tus baterías, ¿qué habrá pasado con la KF Console? Ah, no, espérate, ya lo hablamos.
Ya lo hablamos.
Sí, ya puede ser.
Sí, ya lo hablamos.
Mostraron un monitor. Mostraron un monitor de 27 pulgadas que creo que cuesta como $800. Resolución QHD, 165 Hz, 20 ISP, IPS, quiero decir. Y
20 PSP. Bien,
se veía bonito también.
Es que es un monitor Razer, es como. Claro. Esperable.
O sea, debe ser bueno. Es un monitor
Razer. Es lo mínimo bueno. Esperable que un producto Razer sea bonito.
Es lo mínimo esperable un producto Razer, sí.
Bueno, sí, y hablando de productos
Razer... Lo mínimo Razer, que sea caro.
Hablando de productos Razer, la mascarilla.
¡Yay!
Ah, ¿esa mascarilla por la que tuvimos una discusión que no salió al aire?
Claro.
Ahora podemos repetir esa discusión.
Ahora podemos repetir esa discusión, Sebastián.
A principios de año, cuando Razer presentó la mascarilla en la CES.
En la CES.
La CES. Y la gente no sabía si era de verdad o no. Y si le iban a hacer o no. Y le pedía a Razer, por favor, hágalo de verdad.
Y bueno, le decía a Razer, claro, por favor, no lo hagan.
Claro. La mascarilla es real.
El meme era cierto.
Qué porquería, gente.
Razer va a ser la mascarilla.
El meme era cierto. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Estas weas las dice Devolver en broma. ¿Para qué crees que los toman en serio?
La mascarilla tiene RGB. Controlable.
¡Ah!
Filtros N95 de los bacanes.
Pero si la N95 ya son bacanes, Seba.
Por eso, de los bacanes.
Y tiene un precio que es de los bacanes. Es tan bacán que...
Es tan bacán que no tiene precio.
Es tan bacán que no tiene precio. Loco, literal, yo tengo una bolsa de como 90 KN95.
Yo tengo filtros KN, que son estas mascarillas que le podéis cambiar el filtro.
Dónate 5, por favor.
Ok. Y como la cantidad de producción va a ser limitada, les van a ir soltando como en drops. Y el primer drop se espera para el último trimestre del 2021.
Bueno, pero por lo menos tienen una caja de filtros que es genérica.
¿El filtro, un filtro circular?
El filtro es genérico, sí. Ya, me parece bien.
¿Sabes que yo le dije al Seba que la única duda que me quedaba con esta cuestión era cómo crees que lo laváis?
¿Con agüita?
¿Con palitos, po?
¿Con cotonitos, con palitos, con agüita, con jabón?
No, pues con la vieja y confiable toallita húmeda nomás, po.
¿El tema? Bueno, y eso fue el gran día de la 3.
¡Qué día más malo!
Hermano, no puedo creerlo. Me lo perdí y qué bueno que me lo perdí.
¡Qué día más malo!
El que se perdió no sabe de lo que se perdió. Y ahora que lo sé, qué bueno que me lo perdí.
¡Qué día más malo!
¡Qué día más malo!
Loco, de verdad, mañana, es triste.
Mañana, por favor.
Es triste que tenga que decir que el día fue malo porque estuvo entre medio del anuncio de Intellivision, amigo, que fue excelente, weón.
No.
¿Cachai?
Loco, espérate. Loco, la Intellivision, amigo, fuera hueveo. No solo es el punto más alto del día. Me atrevo que es el punto más alto de la E3 hasta ahora.
Hasta ahora es el punto más alto de la E3.
Lo que es hermoso y a la vez decepcionante.
Es hermoso, pero decepciona que he estado justo en el peor día de la E3.
¡Sí!
Porque no hay cómo. No podemos tomar eso con el teo. Este fue el peor día de E3.
En el punto a punto.
Hasta ahora.
Sí, vos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, porque todavía nos queda un día.
Mañana, por favor.
Día 4.
Nintendo, por favor, mañana confirma. ¿Qué puede confirmar mañana?
Nintendo confirma Amiibo Festival 2.
¡Oh! Festival éxito 2. De venta.
Un éxito de ventas, por favor.
Chibi Robo Ziplash HD, weón.
Mañana, ¿te imagináis? No, mañana Nintendo confirma el fin de la cuarentena. Con eso se gana todo. Eso es todo lo que necesitamos, gente, porque de verdad, después de esto y después de mañana, lo único que queremos es, por favor, salir a tomar un poco de aire fresco.
La vacuna CanSino. La vacuna CanSino patrocinada por Nintendo.
La vacuna CanSino. Oye, ¿qué talla más interna, qué talla más de nicho y qué talla más mala?
El Mati, ¿cierto?, tiene razón en los comentarios. Nintendo aún puede cagarla.
Sí.
Es que, bueno, ¿sabes qué es lo interesante con Nintendo? Ya que estamos haciendo un poco de previa.
Sí.
No importa lo que hagan. Lo hicieron bien y lo hicieron mal.
Sí. Como yo he dicho en discusiones con gente, yo he dicho siempre, Nintendo es un sólido 4, un sólido 4.5.
Okay, Nintendo, de verdad, Nintendo es la presentación de Schrödinger.
Es la presentación que está bien y está mal.
Vaya a tener un grupo de gente exacerbado diciendo, Nintendo, lo mejor, ganaron la 3, toda la cuestión. y voy a tener a otro grupo exacerbado de gente diciendo, no, Nintendo, ¿cómo ya hizo esta weá? Por Dios, lo peor Nintendo.
Y luego nos van a tener a nosotros hablando mañana a las 9 de la noche en vivo en el Leakcast con la discusión del último día de la 3. Día.
¡Por fin, el último día de la 3!
¡Por se van a hablar esta weá de nuevo, por favor!
Sebastián, Leakcast, por favor, el próximo 2022. Año hagamos nuestra reacción y hagamos una compilación de meme. Por favor, el próximo año hagamos una compilación de meme y grabemos nuestras reacciones. Hagamos solamente eso. Y si sí. Nos tiramos nuestros comentarios a la profunda, por último lo editamos.
Sí, o hacemos un editorial.
No más esto, por favor. Por favor, tengo trabajo, quiero comer.
Tengo sueño, quiero dormir. Loco, la 3 me bueno. Quita el sueño, weón.
¿Por qué?
Ayer, ¿tú caché la cantidad de juegos que tuvimos que ver? Este es un comentario bueno. Completamente fuera del programa ya. Pero tuve un sueño culiao en el que tenía que viajar en un aeropuerto, pero no tenía los documentos para viajar y entre medio tenía que ir a retirar mis documentos y había una máquina en la que tenía que meter un cheque y el cheque salía y después tenía que meterlo para que te lo validara y ese era tu pasaporte y era muy extraño, weón.
Fue el peor día
que ver eso con la tele.
No tengo idea, weón, no tengo idea.
Ya, yeah. Mucho, bueno. Mucho Leakcast por hoy día, chiquillos.
Sí, mucho Leakcast.
Cierra el programa,
muchas gracias,
Amaro.
Gente, por haberse quedado hasta el final. Yo fui a la Amaro y me acompañaron.
¿Quién te acompañó?
Te presento a tu pobrecito ya. Bueno, me acompañaron Sebas Contra y yo, Palonso, esta noche. Y me acompañarán también el día de mañana, espero.
Ojalá.
También no, espero que 3. Nos acompañe nuestro amigo Black and White, que ojalá que se día mejore 3. La cabecita.
Día 3 y ya perdimos a alguien.
Yo solo sé que mañana voy a llorar.
Sí, mañana lloraremos para bien o para mal.
No importa
por favor.
Lo que anuncien, voy a
para
llorar.
Para bien o para mal,
Nintendo,
voy a llorar
Nintendo,
mañana.
Por favor, anuncia el fin de la cuarentena y haznos a todos felices. Muchas
estoy
gracias,
seguro,
gente, y esto ha sido el
Leakcast.
Hasta
no
la
sea,
próxima.
Yo sé que mañana voy a llorar.